Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán actualizará programa de manejo de fuego. Regresaron ayer a clases cerca de 39 mil alumnos de nivel básico en la región Sierra de Amula. Emiten recomendaciones a la población de Casimiro Castillo por mala calidad del aire. Aumentan casos de violencia contra mujeres, señalan autoridades de salud. Autoridades de Protección Civil de Cihuatlán reportan 3 decesos. Inician cursos de natación en el Polideportivo Efraín González Luna del municipio de Autlán de Navarro. UDG Virtual capacita a niños en programación de robots de rescate. Servidores públicos reciben capacitación en materia oral mercantil. Llama Peña Nieto a revisar mecanismos de cooperación con Estados Unidos. Capturan en Colombia a ex negociador de paz en las FARC.
Señal local.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Es un gusto y un placer dirigirme a usted que nos está sintonizando ahí donde quiera que se encuentre, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en su vehículo, transitando hacia algún lugar de destino, en su hogar, donde quiera que nos esté recibiendo en esta señal de Radio Universidad de Guadalajara. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado, recordándole de antemano que esta comunicación es ida y vuelta y que nos da mucho gusto pues tener la oportunidad de servirle a través de este espacio informativo y también de escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, de Rafa Luna, reportero, de Arturo Mejía, nuestros ingenieros en cabina de controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, webmaster. Es martes 10 de abril del año 2018, transcurridos 100 días por transcurrir 265, estamos en la semana 15 del año 2018. Le invito para que siga con nosotros esta mañana y nos permita mantenerle informado. Comenzamos.
Señal local.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán actualizará el programa de manejo del fuego. A través del apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, se reforzarán las actividades en torno a la prevención y al manejo del fuego. Esto lo señaló el coordinador del programa de incendios forestales, Germán Guzmán Sánchez. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
A través del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. La dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fortalecerá este 2018 el programa de manejo del fuego, que se trabaja en coordinación con la Universidad de Guadalajara y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del río Ayuquila. Así lo señaló Germán Guzmán Sánchez, coordinador del programa de incendios forestales en el área natural protegida.
Desde hace ya bastante tiempo se tiene una estrategia muy coordinada, muy estrecha con la Universidad de Guadalajara y con la Junta Intermunicipal y la Dirección de la Reserva. Desde el 2005-2006 tiene en la Reserva un programa de manejo del fuego y restauración de bosques, el cual nos da la pauta o de ahí se deriva nuestro programa anual de prevención y combate de incendios. Se va a implementar este año un proyecto a través del Fondo Mexicano para la Conservación, donde a través de ese proyecto se van a hacer algunas acciones para fortalecer lo que se está haciendo, y entre esas acciones se va a actualizar lo que es el programa de manejo del fuego.
Señaló que 2 de las 5 líneas estratégicas con las que se trabaja en el programa son la planeación y coordinación institucional, en la que participan la Dirección de la Reserva, dependencias ambientales y gobiernos estatales y municipales de Jalisco y Colima. La otra línea consiste en la prevención, tanto legal como física y cultural.
El programa de manejo del fuego que tenemos y del cual se deriva nuestro programa anual tiene que ver con 5 líneas estratégicas. La primera tiene que ver con lo que es la planeación y coordinación institucional. Nos coordinamos a través de los comités estatales de manejo del fuego, tanto de Jalisco como de Colima, para el tema de atención y prevención y atención de incendios forestales. Otra línea estratégica tiene que ver con lo que es la prevención. La prevención que nosotros, dentro de la Dirección de la Reserva, tratamos de llevar a cabo, que tiene que ver con la prevención legal, prevención física y prevención cultural.
Guzmán Sánchez dijo que la Reserva está haciendo grandes esfuerzos para utilizar el fuego como una herramienta para el manejo de los bosques, por lo que se apuesta a las quemas controladas para eliminar material combustible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ya le informábamos el día de ayer la alegría que nos causa el regreso a clases de este centro universitario, al ver que hay pues una gran movilización de estudiantes aquí por toda esta zona y activan, por supuesto, la cuestión económica también. En el tema, regresaron a clases cerca de 39,000 alumnos de nivel básico en la región Sierra de Amula. Tan solo en esta región, después de 15 días de periodo vacacional, las aulas de kinders, primarias y de secundarias volvieron a ocuparse por estudiantes. Mayra Madrigal nos informa.
Este lunes 9 de abril regresaron a clases los estudiantes en todo el país. Particularmente en la región Sierra de Amula, fueron alrededor de 39,000 alumnos los que volvieron tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Así lo reportó Fray Pedro Gómez Rodríguez, delegado regional de la Secretaría de Educación en Sierra de Amula.
Fueron alrededor de 39,000 jóvenes y niños de los 3 niveles educativos en 14 municipios.
Gómez Rodríguez declaró que se espera que se logre cumplir con la planeación estipulada para lo que resta del ciclo escolar, pese a que aún habrá días de asueto.
Bueno, lógicamente, pues se continúa con la planeación educativa que hay. Las escuelas tienen que seguir con su curso normal y de alguna manera, bueno, llevar a cabo las actividades que ya se tienen planificadas, terminar el curso escolar. Y bueno, se atraviesan algunas fechas como Día del Maestro, Día del Estudiante, etcétera, como Día de la Madre, pero de alguna manera todo lo programado se tiene que sacar adelante, ¿verdad?
Explicó que en lo que fue el primer día de clases posperiodo vacacional, el sistema no reportó bajas y resaltó el interés en concluir el ciclo escolar de una manera satisfactoria. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es son ya las 9:14 a.m. Vamos con más información. Pero bueno, antes hacemos una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-50-31, 382-65-32. Le invitamos para que siga y permanezca en comunicación. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, se emiten recomendaciones a la población de Casimiro Castillo por la mala calidad del aire. De acuerdo con informes de las autoridades, los incendios forestales, además de la quema de cañaverales, que son las principales causas que ocasionan el aumento de la contaminación ambiental en este municipio, pues ahora se prevé también y se hace este llamado y recomendaciones, sobre todo a la población, para emitir, pues tener en cuenta al momento de salir al aire libre. Vamos con Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
La Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Casimiro Castillo, a través de su director, Jorge Solórzano, emitió algunas recomendaciones directas a los ciudadanos con respecto al aumento de la contaminación ambiental. El funcionario indicó que en su municipio la CONAFORT y SEMADET reportaron mala calidad del aire, esto debido a un incendio ubicado en el vecino municipio de Villa Purificación, donde el humo generado por esta actividad logró llegar a las comunidades de Casimiro Castillo. Indicó que las quemas de cañaverales se suman también al aumento de la contaminación presente en el ambiente, entre otros factores que se pueden evitar.
El día de hoy CONAFOR y SEMADET me reportan mala calidad del aire debido a que se encuentra un incendio grande en lo que es en la zona de Villa Purificación. Como ustedes pueden ver, el día de hoy existe demasiado humo en el ambiente. La recomendación que nosotros damos también a toda la población es de que no nos sumemos más a los incendios, ¿verdad? Al humo, ya que nosotros mismos también lo podemos ocasionar con nuestras quemas de basura en nuestras casas, cuando limpiamos lotes o algún predio que nosotros nos interesa limpiar, hacemos una quema. Estamos conscientes que estamos en temporada de zafra y que se suman también los incendios de cañaverales, pero no es nada comparación cuando prendemos cerros o hacemos lo que ya les había mencionado ahorita de nuestras casas y nuestros lotes.
Invitó a la comunidad en general a no exponerse a las áreas libres, esto con el fin de evitar daños a la salud debido a la contaminación generada por los presentes incendios, y reiteró el no sumarse a las actividades que generan más daño al ambiente.
La recomendación que nosotros damos el día de hoy es que por favor no te expongas tanto al ambiente por hoy, ¿verdad? Por hoy ya que pase todo esto, y que también, como les digo, no estemos tan expuestos porque podemos contraer enfermedades respiratorias. La unidad municipal, estamos aquí al pendiente, y pues recuerda que Protección Civil somos todos. Gracias.
De acuerdo con la SEMADET, en lo que va del año, el 98% de los incendios forestales en el estado han sido provocados por acciones humanas, como fogatas mal apagadas o arrojar colillas de cigarro, además de las quemas de pastizales. Hasta finales de marzo, Jalisco llevaba 3.823 hectáreas de suelo forestal afectadas por este fenómeno. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bueno, importante esta información que nos comparte nuestro compañero Rafa Luna, y no solo en el municipio de Casimiro Castillo, en toda la región vemos, sí hay afectación en algunas áreas, en quema de estas áreas verdes, y que las recomendaciones hay que tomarlas en cuenta todos los ciudadanos en esta temporada de estiaje. Aumentan los casos de violencia contra las mujeres. Esto lo señalan autoridades de salud. La subdirectora de la Región Sanitaria 7, la doctora Lorena Denise Olmedo, señaló que a través de diagnósticos realizados en los hospitales de la jurisdicción se ha detectado diferentes tipos de violencia en mujeres en donde el cónyuge es quien comete la agresión en la mayoría de los casos. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
En los 19 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, que atiende la Región Sanitaria 7 de la Secretaría de Salud, no cesan los casos de violencia contra mujeres. La doctora Lorena Denise Olmedo, subdirectora de esta jurisdicción, indicó que a través de diagnósticos practicados en las unidades médicas se ha detectado que muchas mujeres ocultan que son violentadas o incluso algunas no se percatan de ello.
Que lamentablemente pues las mujeres son violentadas. Aquí el mayor problema es que lo saben y no lo quieren decir o ni siquiera se han percatado de ello. Y eso es una parte muy importante, y que la mujer todavía no ha llegado a la educación de decir estoy violentada, tengo que hacer algo. Muchas se saben violentadas y lo enmascaran, lo ocultan por miedo, por muchos factores, pero yo creo que tenemos que empezar por ahí, sobre todo con la promoción y la educación a las mujeres.
Denise Olmedo explicó que los principales hospitales donde se aplican estos diagnósticos de violencia son los de primer contacto en El Grullo, La Huerta y Cihuatlán, así como el Hospital Regional de Autlán. El objetivo es detectar casos de agresión física, sexual, psicológica o económica.
También se está practicando lo que es detección de violencia a la mujer en los 3 hospitales de la región de primer contacto, El Grullo, La Huerta y Cihuatlán, y en el hospital regional de aquí de Autlán. Eso se aplica a través de un cuestionario, se les hacen preguntas que ya vienen dirigidas para detectar cualquier tipo de violencia. Recuerden que tenemos violencia tanto física, psicológica, sexual, económica, de abandono. Entonces, a través de este cuestionario se puede detectar si la mujer tiene algún tipo de violencia. Si sale positivo, bueno, ya se tomarán otras medidas.
Para concluir, informó que a partir de los resultados se deriva a las pacientes al área de psicología o se realiza una investigación a través de trabajo social en coordinación con las autoridades pertinentes. Según cifras reveladas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística durante el 2017, Jalisco se coloca entre las 5 entidades con más violencia hacia las mujeres, solo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues bueno, noticias que no son tan buenas, por supuesto, en este tema de la violencia contra las mujeres, y efectivamente ya las propias autoridades distintos nos han mencionado aquí en estos espacios acerca, pues, que lo que más se atiende en el tema de la seguridad precisamente es la violencia intrafamiliar y específicamente en las mujeres. Pues bueno, ahí tiene esta información. Y pues de antemano recordar que hay estas instancias a las mujeres para ser atendidas en el Instituto de la Mujer, como ya escuchamos, también es parte de esta red de la salud, de la jurisdicción sanitaria número 7, y bueno, esto al DIF también, ¿por qué no? Acercarse, que ya hay cada vez más conciencia de las mujeres en acercarse y denunciar estos hechos. Vamos con más información. Autoridades de Protección Civil de Cihuatlán reportan 3 decesos. El periodo vacacional de Semana Santa y Pascua dejó saldo rojo, desafortunadamente, en la Costa Sur, al darse a conocer al menos 3 muertes en las playas de la Costa Sur de Jalisco. Mayra Madrigal nos tiene la información.
El comandante Filiberto González Basulto, encargado de Protección Civil Base Regional Cihuatlán, correspondiente a la Costa Sur, reportó 3 decesos durante este periodo vacacional que inició el pasado 24 de marzo y concluyó el 8 de abril. Explicó que las muertes ocurrieron en las playas que no fueron vigiladas por sus elementos.
Desafortunadamente tuvimos 3 decesos en playas que no tenemos vigilancia nosotros, como son las playas de Tomatlán, específicamente en la playa de Piñitas y Truchas. Fueron 2 decesos de personas que vinieron de visita con familiares en Tomatlán, originarios de Guanajuato. El tercer deceso fue en el estero de Majaguas, en la desembocadura del río Cajón de Peña, un niño de 11 años, originario de Puerto Vallarta.
González Basulto aseguró que en las playas donde sí hubo vigilancia por parte de Protección Civil, hubo solo 5 casos de accidentes. Dijo que disminuyó el número de rescate y destacó la importancia de las acciones preventivas que se tomaron.
En las playas que tuvimos vigilancia con acciones preventivas, justamente salimos con saldo blanco. Este año tuvimos muchos menos rescates que otros años, 5 solamente salvamentos acuáticos, gracias a las acciones preventivas que se realizaron por nuestro personal.
Por último, lamentó los decesos ocurridos e invitó a la sociedad en general a hacer caso a las recomendaciones preventivas. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Inician cursos de natación en el Polideportivo Efraín González Luna del municipio de Autlán de Navarro. El año pasado se capacitó a esta unidad deportiva a un equipo de alto rendimiento, el cual logró obtener 3 medallas de bronce a nivel nacional, y uno de sus nadadores obtuvo el pase para participar en competencias sudamericanas. Muy buenos frutos que está dando este Polideportivo Efraín González Luna. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestro compañero Rafa Luna.
Óscar Campos, responsable del Polideportivo Efraín González Luna del municipio de Autlán, detalló que este martes se realizará la inauguración de la temporada de natación en esta unidad deportiva, por lo que hizo la invitación al público en general a formar parte de este evento, el cual está coordinado por el Consejo Municipal del Deporte.
Formalmente iniciaremos el martes 10 de abril, vamos a comenzar con nuestra temporada 2018, y bueno, hacemos un evento de inauguración como tal a las 4:30 de la tarde, en donde ya estamos trabajando, estamos dando clase y hacemos una pauta para hacer una pequeña inauguración como tal. Están las autoridades principales del municipio, los patrocinadores y bueno, todos los padres de familia y el público en general que nos quiera acompañar ese día.
El encargado del área de natación indicó que dentro de los espacios de usos múltiples que tiene esta unidad deportiva se encuentra una alberca semiolímpica con capacidad para 700.000 litros de agua. Será ahí donde se impartirán las capacitaciones para todas las personas inscritas hasta el momento en este curso. Indicó que los participantes van desde los 6 años. Señaló además que a través de las capacitaciones brindadas en este espacio se ha logrado participar en competencias estatales, nacionales y a nivel continental.
Partimos de los 6 años porque la alberca está profunda, entonces haciendo un análisis con los profesores decidimos que la edad ideal sería esa y manejamos categorías. De hecho, ya este año vamos a tener como nuestras fuerzas básicas, ¿no? Por ejemplo, el horario de martes y jueves de 5 a 6 de la tarde estaremos trabajando con alrededor de 50 niños entre los 6 y los 12 años. Y tenemos, hay mucha gente que va por prescripción médica, hay gente que va por deporte, tenemos nuestro equipo de alto rendimiento, en donde en octubre del año pasado nos trajimos 3 medallas de bronce y logramos colocar a un nadador para el sudamericano.
Aún hay espacios para integrarse en los cursos de natación. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 317-38-379-95 o acudir directamente al Polideportivo Efraín González Luna para mayores informes. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Señal Informativa. Para este próximo viernes tendremos para usted algunos libros, un poemario de La Hojarasca que tiene nuestra compañera productora, que hizo una nota al respecto y que ayer estuvo en el espacio de La Borra del Café con nuestra querida colaboradora Karen Vargas. Estuvo el invitado Guillermo Tobar, quien es quien nos ha dado a conocer y nos ha compartido estos libros de esta escritora autlense, jalisciense, y que, bueno, inspiró, pues, Autlán de Navarro, parte de estos poemas que hoy queremos compartirle en La Hojarasca, aquí a través de Señal Informativa. Así es de que este viernes próximo estaremos haciendo obsequio de estos libros para que esté muy pendiente aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara al doctor Roberto Rangel Cobian. Es coordinador de los Consejos Municipales de Salud, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Doctor Roberto Rangel, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos.
Gracias, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y bueno, platicaremos acerca de estas actividades que se hacen al interior de los consejos municipales que van, pues, en beneficio de la población y de la ciudadanía. Entre ellos está un taller que se ofertará sobre primeros auxilios psicológicos. Platíquenos en base a qué se da esta apertura para realizar un taller.
Muchísimas gracias. Mira, Elia, y a todo nuestro auditorio, los trabajos que se vienen desarrollando al interior de los consejos municipales de salud tienen algunas vertientes interesantes, sobre todo en seis líneas, enfocados en seis líneas básicas. El que nos ocupa en esta tarea, el de prevención del fenómeno suicida, pues nos hemos dado a la tarea de convocar la participación de algunas instituciones, tanto del ámbito de la salud como de la Procuración de Justicia, algunas instituciones como primeros respondientes que pudieran intervenir ante los casos que hemos registrado de este fenómeno, y también del ámbito educativo y de algunas otras instituciones que tienen que ver con este complejo fenómeno.
Claro.
Y lamentablemente hemos registrado unas cifras que van al alza. No hemos podido incidir en la disminución de este suceso y por lo tanto nos obliga a buscar algunas estrategias que pudiéramos desplegar en torno a la prevención de este fenómeno.
Uh-huh.
Si bien es cierto, durante los últimos años hemos tenido registros preliminares que son muy alarmantes, pues, porque hablan de un incremento sustantivo del registro de los casos. No podemos esperar más tiempo para poder desplegar algunas estrategias que nos permitan a todos responder como sociedad organizada ante este fenómeno. Es este el motivo por el cual nos hemos dado la tarea de organizar este taller de primeros auxilios psicológicos, que va dirigido fundamentalmente a todos aquellos elementos que de alguna u otra manera están en contacto como primer respondiente ante los casos de este lamentable suceso.
Claro. Y bueno, en su experiencia, ¿qué nos pudiera comentar? ¿A qué se atribuye? ¿Es multifactorial? ¿En qué se ha basado, pues, este estudio seguramente, o el análisis que ustedes han hecho para poder llegar a tratar de erradicar esta estadística que lamentablemente va en aumento?
Así es, así es. Bueno, las cifras no son, comentaba que están incrementándose en relación a los periodos previos, y sin embargo no son diferentes al del contexto nacional. Dentro del estado, nuestras tasas de incidencia del fenómeno suicida rebasan un poco, aquí las del municipio de Autlán, rebasan un poco la promedio estatal. Sin embargo, bueno, como bien lo dijiste, es un fenómeno multifactorial en el que inciden distintos factores que pudieran afectar a la sociedad. Llámese económicos, llámese de relación con los demás, de hablación, inclusive podríamos hablar de ellos. Y finalmente también hay alguna condición social en el contexto de los medios masivos de comunicación que puede suscitar un poco esta escalada de violencia. No está ajeno el fenómeno suicida a esto, y debemos de recordar nada más que en las grandes ciudades también tenemos suicidios por imitación en algún sector de la población. Entonces, si es multifactorial, continuamos pensando, observando también que dentro de los intentos, las mujeres son las el grupo más socorrido. Sin embargo, en la consumación del fenómeno suicida, pues los varones son los que van a la cabeza, ¿verdad? Los grupos poblacionales que mayormente están comprometidos ahí, desgraciadamente son personas en edad productiva y reproductiva, personas jóvenes con muchos años de vida perdidos, de vida saludable perdidos. Eso nos debe de impactar mucho a toda la sociedad en nuestro conjunto.
Claro.
Y bueno, antes también hablábamos de que había algunos factores que podrían anunciar mayores riesgos para el registro de este fenómeno, y en el sentido de que la escolaridad fuera uno de esos factores, desgraciadamente ya no, porque tenemos de todos, tenemos con gente con muy poca instrucción, como gente que ha tenido incluso formación profesional. Eso es lo que tenemos en nuestro análisis. Reitero, son cifras preliminares, falta que nos den las cifras definitivas del año 2017, que debe de venir por el análisis por el Instituto Nacional de Geografía Informática, y luego con esto nutrir nuestra estadística, pues.
Qué bueno, estas cifras preliminares motivan precisamente a hacer este taller, ¿no?
Así es.
De prevención, sobre así todo, es. Acciones que seguramente, y nos hemos dado cuenta por el seguimiento que hemos dado a los consejos municipales de salud, que son permanentes ya de alguna manera, ¿no,
doctor? Así es, así es. Nosotros tenemos reuniones periódicas a lo largo del año, y con algunas intensificaciones a propósito de algunos fenómenos que van registrándose,
claro.
O de fechas que hay que conmemorar a propósito de estas circunstancias.
Claro. ¿No? Doctor, ¿quiénes pueden participar en este taller de primeros auxilios psicológicos?
En este taller de primeros auxilios psicológicos nosotros lo hemos planteado como una capacitación o recapacitación para algunos profesionales de la salud, para algunos profesionales, para algunos elementos de procuración de justicia y para algunas instituciones que conforman la red municipal de prevención del fenómeno suicida. Porque de alguna manera son las instituciones que están en primer contacto con los usuarios que podrían demandar este servicio. No obstante, yo no niego que pudiera haber algunos otros sectores de la población interesados en participar. Y en la medida de que esto fuera posible, nosotros los invitaríamos para que se pongan en contacto a través de nuestras línea telefónica y a través de nuestros promotores para poder ver su incorporación a este taller.
Claro.
Me gustaría también decir que este sería un primer taller, que en la medida en el éxito que se pueda obtener de él, podríamos proponer una segunda y hasta una tercera vuelta.
Que se le dé el seguimiento, por la importancia y la pertinencia que este tiene, por supuesto, de atender. ¿Quiénes serán los ponentes en el taller? ¿Quiénes darán el curso?
El personal de calificado de la Secretaría de Salud y Salme Autlán, del Centro Integral de Salud Mental de aquí de Autlán.
Muy bien, fecha, horario y lugar, si hay algún costo.
El no tiene ningún costo, por supuesto, esto es totalmente gratuito. Estamos utilizando la sede de la Casa de la Cultura, de la Pinacoteca de la Casa de la Cultura, y las fechas son el próximo martes y miércoles de la semana próxima, en un horario compendiado de 2 horas, de las 9 a las 11 de la mañana, ambos días.
Perfecto. Doctor, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad de que lo tenemos aquí presente en la cabina. Gracias. Para que nos platique y nos comparta de manera general qué otros servicios se solicitan con mayor frecuencia en los consejos municipales de salud.
Los consejos municipales de salud tenemos a cargo la coordinación de algunas líneas de acción, entre las que se destacan, como ya hemos venido platicando, este de prevención del suicidio, uh-huh. pero tenemos otra mesa de trabajo también con prevención de adicciones. Tenemos, somos sede del Consejo Municipal para Prevención del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos una interesante mesa de trabajo en torno a jornaleros uh-huh. migrantes y también para la atención de enfermedades como el dengue y, por último, el de envejecimiento saludable, la inclusión claro. de envejecimiento saludable. Estas son las líneas de acción en las que directamente participamos y en todas aquellas que nos convoque la ciudadanía.
Pues bueno, no dejamos la posibilidad para y la invitación abierta para que nos acompañe y nos hable de estos temas que nos parecen pues bastante interesantes y que nos competen a toda la ciudadanía, pues contribuir y de alguna manera también solicitar este servicio ante los consejos municipales.
Pues muchísimas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes.
Le agradezco muchísimo y estaremos en comunicación, si nos lo permite, para poder escuchar nuevamente estos temas.
Nada más me gustaría despedirme reiterándoles nuestra servicios están disponibles a través de nuestras instalaciones físicas ubicados en la calle Aldama número 18. Tenemos una línea telefónica a sus órdenes, el 381-3500, y nuestras redes sociales como cmsautlan@hotmail.com. Para que se pudieran poner en contacto la gente que así lo decía con su servidor.
Muy bien. Doctor, pues le agradecemos muchísimo que esta mañana nos haya acompañado en este espacio de entrevista, información que nos parece relevante y sobre todo pues felicitarles también por este taller que se va a realizar y que esperemos que sean muchos más los que sean convocados con la finalidad pues de la prevención en el tema de los auxilios psicológicos. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días.
Vamos a una breve pausa, regresamos con más información, 9:48 a.m. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ahora vamos a nuestro espacio de opinión y análisis con nuestro colaborador, el maestro Jesús Medina. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana. Muy buenos días, maestro Jesús Medina. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
Hola, muy buenos días, Celia. Bienvenidos otra vez aquí, incorporándose a la actividad después de varios días de asueto.
Sí.
Y comentar nada más de que, bueno, sigue abierta la convocatoria del premio Atanasio Monroy. Una vez más hacemos la invitación a todos los pintores que andan por ahí haciendo su obra. Ya se han acercado algunos pintores de aquí de la región, lo cual es bueno que están mostrando interés. Por algunos por primera vez quieren participar, aunque ya conocían de la convocatoria. Y animarlos, Elia, de que participen, que las bases son muy sencillas, y recordarles que pueden subir hasta 3 obras, aún es tiempo. Hay por ahí, acaba de terminar un concurso que por primera vez se hizo a nivel estatal dirigido a jóvenes jaliscienses, tuvo una muy buena respuesta y nos preguntaban que si no compite con el premio Atanasio Monroy, y la verdad es de que no, porque los objetivos son los mismos, que es estimular las artes plásticas en los jóvenes creadores, y qué bueno que ese certamen a nivel estatal, que está ligado mucho con este proyecto de las rutas plásticas, que no es otra cosa más que reunir obras de diferentes pintores de diferentes municipios del estado y llevarlos y exponerlos en diferentes lugares de los municipios de aquí de nuestro estado. Qué bueno que se sigan incrementando estos concursos. Invitamos a los que entraron a esos otros pues de que incorporen sus obras. Y por otro lado, también comentarte, Elia, que de este lunes al próximo se celebra a nivel internacional el Día Mundial del Libro, y como ya lo hemos comentado en otros espacios, pues está preparando una serie de eventos organizados por muchas instituciones, entre ellos la Universidad de Guadalajara, y el escritor, que se escogió para esta ocasión es el maestro jalisciense, aquí vecino de Zapotlán, Juan José Arreola, el gran maestro Juan José Arreola, y aquí en el Centro Universitario, la unidad de bibliotecas está organizando una serie de lecturas que vamos a llevar a cabo precisamente sobre la obra del maestro Arreola. Pero está bien que vayamos documentándonos, informándonos de este hombre que fue de los primeros ganadores de lo que antes era Elian Lafil, el premio latinoamericano Juan Rulfo, que ahora quedó como el premio, ¿no?, que otorga la Feria del Libro. Y por ahí hay varias historias muy interesantes de cómo el maestro Arreola tuvo un vínculo muy cercano con la Universidad de Guadalajara. Y pues desde ahorita sería buen momento para irnos involucrando en la obra de este gran escritor de la literatura llamada la literatura fantástica, que ya tendremos oportunidad de platicar de ella. Y pues la bienvenida, Elia, gracias por el espacio para estar aquí opinando, y ya estaremos hablando igual. Recordar que la agenda cultural que estamos impulsando continúa. Este viernes tenemos la proyección de una película de Stephen King en la biblioteca a las 6:00 p.m, ojalá nos puedan acompañar.
Bien, pues muchas gracias a usted por retomar estas colaboraciones aquí en Señal Informativa. Muchísimas gracias.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Es nuestro colaborador, el maestro Jesús Medina, esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara capacita a niños en programación de robots de rescate. 12 niños, estudiantes de primaria del Centro Educativo para Altas Capacidades, participaron en el encuentro internacional Operación Richter a partir de la capacitación que el sistema de universidad virtual les brinda en temas de programación de robots y reacción ante una catástrofe por el tsunami. La idea es que los menores aporten soluciones tecnológicas en un ejercicio que se realizará en línea el próximo viernes 15 de abril junto con niños de escuelas primarias de Francia y Martinica. El robot que los menores manejarán estará en Martinica y será controlado vía internet, para lo cual pues los niños deberán dar las indicaciones en francés. Bien, pues esta información que usted puede seguir a través de la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Servidores públicos reciben capacitación en materia oral mercantil. Servidores de Jalisco, de la Ciudad de México, de Nayarit, de Colima, de Querétaro, Michoacán y de Guanajuato fueron capacitados a través del Programa Nacional de Capacitación para los Jueces del Proceso Oral Mercantil. El objetivo es simplificar los procesos de administración. Esto para dar celeridad a la tramitación y resolución de los juicios orales mercantiles. Bien, pues los módulos fueron impartidos en la ciudad judicial por 5 jueces de Jalisco, a 86 jueces, magistrados, secretarios, jefes de área y auxiliares de los estados mencionados. Los asistentes compartieron además sus experiencias para mejorar la impartición de justicia al respecto. Entre los asistentes, 20 jueces jaliscienses recibieron esta capacitación desarrollada a partir de las reformas aprobadas en el Código de Comercio.
Señal Nacional. We'll be right back.
Llama Peña Nieto a revisar mecanismos de cooperación con los Estados Unidos. Por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, todas las dependencias del gobierno federal deberán evaluar los mecanismos de cooperación vigentes con Estados Unidos. Fuentes de Los Pinos dijeron que tras integrar la relación de tales instrumentos, se dedicará qué hacer con ellos para que sepa lo que hay y podría dejar de haber. Se trata de un nuevo paso en la reacción del gobierno de México luego del mensaje enviado por el presidente ante el anuncio de su similar de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas de la Guardia Nacional a su frontera sur. Información que da a conocer el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Capturan en Colombia a ex negociador de la paz de las FARC. La construcción de
paz requiere. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el lunes la captura de Ceusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, uno de los negociadores de la ex guerrilla FARC, quien es requerido en Estados Unidos por narcotráfico.
Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla.
Me ha informado. El fiscal general Néstor Humberto Martínez detalló que Santrich es buscado por Interpol debido a su presunta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, tras el pacto de paz negociado entre las FARC y el gobierno colombiano. Según el acuerdo que permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes, ningún exguerrillero puede ser entregado a Estados Unidos por narcotráfico, siempre y cuando hayan renunciado a dicha actividad después de finales de 2016. Sin embargo, Santrich está bajo sospecha de haber participado en narcotráfico posteriormente. El exguerrillero forma parte de la lista de 10 congresistas del ahora partido político FARC que deben asumir curules en julio, según lo convenido por el acuerdo de paz. Líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunciaron la detención como un montaje jurídico y advirtieron que pone en riesgo el proceso de paz.
Estas son las mañanitas para nuestro querido compañero Rafa Luna, nuestro reportero que, bueno, estuvo de manteles largos, festejó su cumpleaños, pero no, bueno, fue el día 2 de abril y nosotros queremos aprovechar esta fecha para desearle muchas felicidades. Es que no la habíamos visto, por eso ahorita le estamos pues dedicando estas mañanitas. Rafa, te mandamos un súper abrazo, aquí está del otro lado de la cabina, está escuchando sus mañanitas, son para ti, Rafa. Muchas felicidades, deseamos que cumplas muchos años más, que la hayas pasado bonito y que, bueno, pues sigas festejándote durante todo el año. Todos los días es para sentirnos contentos y felices, pues, de existir, de sentir, de ser quienes somos. Felicidades, Rafa, muchas, muchas felicidades de parte de todo el equipo de Radio Universidad, de este equipo de Señal Informativa. Un mega abrazo que vamos a darte ahorita. Bien, pues así nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de Señal Informativa. Y me despido con esta frase de Aristóteles. Dice, para que los amigos verdaderamente lo sean, es necesario que tengan los unos para con los otros sentimientos de benevolencia. Muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.